Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 21 de mayo, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Necesario reparo de vialidades en San Miguel de Buenavista. Prácticamente todas sus calles requieren alguna reparación, rehabilitación o intervención seria. Por otro lado, mencionan sus habitantes, continúa pendiente el entubado de aguas de drenaje y la planta tratadora. Y fomentan participación electoral de los jóvenes. Personal del INE en la región ofreció una conferencia para los alumnos del CULAGOS. Se les dio información sobre las autoridades detrás de las elecciones, las campañas y la publicidad oficial. La traza urbana como un mapa del pensamiento, según Dante Alejandro Velázquez. Arquitecto de formación, comparte su tiempo entre la docencia y la arquitectura. Como cronista, destaca su trabajo sobre las transformaciones de la traza urbana del municipio y lo que estos cambios nos dicen acerca de la forma de pensar de sus habitantes a través del tiempo. En información estatal, es anticonstitucional poner brazaletes a los agresores de las mujeres. La propuesta de Miguel Castro viola los derechos humanos, es anticonstitucional y rompe con algunos de los tratados internacionales firmados por México. Exigen los huicholes a Fiscalía 3 retenes en la sierra. Los comuneros huicholes denuncian acoso y amenazas de habitantes de Guajimic y Puente de Camotlán. En la información nacional, López Obrador y Anaya le suben el tono al debate y se acusan de farsantes y mentirosos. Los candidatos presidenciales intercambiaron varios golpes en el debate de Tijuana, Baja California, al tocar temas de inversión e infraestructura. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos demanda al Estado redefinir políticas hacia personas con padecimientos mentales. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, demandó al Estado mexicano redefinir políticas y terminar con la estigmatización hacia personas con padecimientos mentales y en particular atender las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en la información internacional, Maduro se reelige como presidente con una abstención récord y en medio de denuncias de fraude. La participación se sitúa en el 46% según el Consejo Nacional Electoral y el principal aspirante opositor, Henry Falcón, desconoce los resultados. Y Cuba arranca la investigación de la tragedia aérea de La Habana. Las autoridades prevén un esclarecimiento complejo. Un expiloto de la compañía mexicana a la que Cubana de Aviación alquiló la nave asegura que en 2013 denunció fallos de mantenimiento.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Buenos días y gracias por empezar la semana con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela Arreola junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez. El día de hoy les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y en nuestra sección de opinión y análisis hoy lunes podremos escuchar la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También en entrevista nos acompañará el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, que incluye a los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Se trata del candidato Luis Gerardo Sánchez. Él estará con nosotros para hablar sobre su propuesta de campaña. También les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SiLagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Local.
Comenzamos con la información. Necesario reparo de vialidades en San Miguel de Buenavista. Prácticamente todas sus calles requieren alguna reparación, rehabilitación o intervención seria. Por otro lado, menciona a sus habitantes, continúa también pendiente el entubado de aguas de drenaje y la planta tratadora.
San Miguel de Buenavista es uno de los tres pueblos indígenas de Lagos de Moreno, al igual que San Juan Bautista de la Laguna y que el pueblo de Moya guarda su historia y determinadas costumbres y tradiciones. Sin embargo, ni estas ni su relativa cercanía con la zona urbana les han valido a las más de 400 familias para el reparo de sus vialidades más allá de la principal y de las que rodean su plaza. A pesar del potencial de la zona como atractivo turístico, poca atención han recibido durante esta y pasadas administraciones en cuanto a obra pública, pues de acuerdo con sus habitantes, prácticamente todas sus calles requieren alguna reparación, rehabilitación o intervención seria. Esto es lo que comparten.
Las calles también, hay partes donde está el empedrado muy feo, necesita también reparación. La calle principal de arriba, la calle principal también, que sabe, la carretera está empedrada, pero está muy dañada, está muy mala.
En las orillas sí hace falta pavimentar. Sí. Nada más es aquí lo que es el centro de la carretera aquí.
Pero sale uno aquí por la calle, esa de la secundaria está fea. Enfrente de la secundaria hay una laguna grande. Ahí los niños a veces ni pueden pasar. Allá por atrás, pues la calle también está bien fea.
Pues sí, pues nosotros teníamos ganas que nos arreglaran las calles, pero porque pues como en el tiempo de las aguas se hace muy lodoso, muy feo. Porque siempre todos los que han venido prometen cosas y no lo hacen. El que está ahorita, el presidente, Alfredo Márquez, nos prometió que no lo iba a arreglar. Y que ese no nos ha hecho, pero absolutamente nada.
Como ahorita por lo de las fábricas se da, ya pasa el camioncito por aquí, y yo pienso que sí hace falta que arreglen esta calle, la del camino,
¿verdad? Meter maquinaria y la grava, nos habían dicho que nuestra calle no le iban a poner grava, pero no lo han hecho. Estuvieron pidiendo cooperación, cooperamos y nada más pusieron en las, como que las más frecuentes. Y aquí también está feo porque es donde pasan más los camiones, pues se sume. Diario se va sumiendo poco a poco ese hoyo.
Ahorita esta calle, que es la principal de la secundaria, está llena, inundada. Todos los escolares llegan y pues llegan con todos los zapatos mojados, porque está toda inundada esa calle. Es la mera principal, ¿eh?, que debe de arreglar.
Está en malas condiciones, todo. Sí hace falta pavimentar la calle.
Que nos apoye para la calle de los niños de la secundaria, que se meten a los charcos. Esa calle sí se hace año por año, se hace fea en el tiempo de las lluvias.
El problema se agrava, según comentan, sobre todo en la temporada de lluvias, pues en varias calles se forman enormes lagunas que impiden completamente el paso y que deterioran en mayor medida el suelo, situación que también se presenta alrededor de la plaza debido a que allí no se cuenta con alcantarillas o bocas de tormenta. Aunado a ello se encuentra el problema que desde hace un par de años atraviesa el pueblo con el drenaje, ya que este fue direccionado hacia el río y sus residuos se descargan a cielo abierto, provocando malos olores a las casas más próximas y un foco de infección para sus habitantes.
Y luego las tuberías que dejaron ahí nada más para conectar y no lo han conectado.
Y acá abajo del puente pues es un charcote también de agua de drenaje.
Toda el agua que viene de la esquina hasta acá, toda cae al río. A lo mejor tienen que conectar el tubo de lo que es de aquí porque toda cae al río. Entonces, contaminación. Igual es muy feo.
Y es que, señalan los vecinos, cuando se direccionó el drenaje hacia el río se les prometió entubar las aguas negras y que éstas serían tratadas junto a las aguas de la laguna, cuya planta también continúa como una promesa con la obra detenida. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Universitaria.
Y en otros temas, fomentan participación electoral de los jóvenes. Personal del INE en la región ofreció una conferencia para los alumnos del Culagos. Se les dio información sobre las autoridades detrás de las elecciones, las campañas y la publicidad oficial. Con el objetivo de que los jóvenes se sientan motivados para participar en el proceso electoral y ejerzan de manera efectiva su voto este próximo 1 de julio, personal del Instituto Nacional Electoral en Jalisco dio una conferencia sobre diferentes tópicos referentes a los organismos detrás de la organización de las elecciones, las campañas electorales y los tipos de publicidad de índole política. El vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE, licenciado Óscar Macías Sánchez, fue el encargado de llevar a cabo la exposición en la sala de juicios orales del Centro Universitario de los Lagos. A la misma acudieron alumnos, académicos y personal administrativo. El licenciado indicó que lo más importante detrás del proceso electoral y en especial del trabajo que realiza el INE es que se asegura el derecho de los ciudadanos para votar y ser votados. Escuchamos su voz.
Todo lo que se hace en este proceso democrático, en esas instituciones o en ese proceso electoral, se hace por el ciudadano. El dinero para los partidos, las campañas de los partidos, el trabajo del Instituto Nacional Electoral, todo va encaminado a garantizar el derecho de votar y ser votado del ciudadano. Eso es lo primordial.
El vocal de la 02 Junta Distrital dijo que para este proceso electoral de 2018, los mexicanos estarán eligiendo a nivel federal mediante sus votos al presidente de la República y a senadores y diputados federales. A nivel estatal y local se va a elegir al gobernador del estado, a diputados locales y a munícipes. Macías Sánchez también dio a conocer las autoridades electorales que se encuentran detrás de la organización y del seguimiento de las elecciones.
¿Cuáles son las autoridades electorales? El Instituto Nacional Electoral es la institución o el órgano administrativo electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada son los federales, la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales y sus contrapartes en los estados y en el estado de Jalisco, el organismo público electoral local, que es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y la Fiscalía Especializada, que depende de la Procuraduría General de Justicia, lo que es la Fiscalía General del Estado ya en estos momentos. Son los órganos electorales federales y locales.
Antes de dar fin a su intervención, Macías Sánchez abundó sobre los tipos de propaganda electoral. Según el expositor, esta se divide en tres tipos: blanca, gris y negra. Estos tipos de propaganda, sobre todo la gris y negra, generan en los posibles votantes desánimo e insatisfacción respecto al proceso electoral, porque a través de la información que reciben, incierta o falsa, llegan a considerar que todos los candidatos son incompetentes. El vocal ejecutivo recomendó, para contrarrestar estos tipos de propaganda, que las personas estén al tanto de los contendientes y del proceso electoral mediante la consulta de diversas fuentes. También dijo, es importante que los electores analicen las propuestas y acudan a votar. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y es momento de que vayamos a nuestro primer corte de estación. Recuerden que nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Marquen al 403-1413 o al 01800-701-2119. Esperamos sus comentarios y sus reportes. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp a la línea 4741-347609. Hacemos esta pausa y regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de vuelta y tenemos más información. La traza urbana como un mapa del pensamiento. El arquitecto de formación Dante Alejandro Velázquez comparte su tiempo entre la docencia y la arquitectura. Como cronista destaca su trabajo sobre las transformaciones de la traza urbana del municipio y lo que estos cambios nos dicen acerca de la forma de pensar de sus habitantes a través del tiempo.
Dante Alejandro Velázquez es arquitecto, docente, escritor, miembro desde el año 2000 del Consejo de Cronistas del municipio, actualmente parte del Colegio de Cronistas de Lagos de Moreno. Cuenta también con una trayectoria paralela como escritor, editor y gestor cultural. Destaca él mismo su trabajo como cronista en el patrimonio edificado. Lo escuchamos.
Yo he trabajado específicamente sobre el área de patrimonio y la arquitectura, que es un tema en el cual formé y del cual tuve participación activa durante un tiempo en la protección del patrimonio edificado histórico. Y me ha interesado la crónica del siglo XX, especialmente ahora estoy trabajando sobre algunos temas de urbanismo y arquitectura que yo creo que son necesarios para evitar que la ciudad, como ha sucedido con otras, tenga pues un futuro caótico.
Dante conjunta en su visión al cronista y al arquitecto. Cuando se le pregunta acerca de las transformaciones que históricamente ha registrado la ciudad, destaca el momento clave que en el tema de urbanización atraviesa el municipio, resaltando las nuevas relaciones que tendremos que gestionar con ciudades vecinas, especialmente con León, Guanajuato. En este proceso, es importante volver la vista a la historia de la ciudad. Escuchamos a Dante Alejandro Velázquez.
Es muy importante para nosotros como cronistas tratar de establecer cuáles son los orígenes de la ciudad, cuál ha sido su desarrollo y cuál es su posible proyección. A mí me resulta muy atractivo sobre todo estudiar a Lagos a partir de los años 70. Quizá tenga esto un lado romántico, ya que es la década en la cual yo crecí como niño y vi los primeros fraccionamientos. Y por otro lado tiene el interés profesional relacionado a la ciudad y cómo el crecimiento de la ciudad va generando nuevas relaciones sociales que también son necesarias testificar como cronistas.
Estas relaciones son evidentes también en las obras literarias, otro de los intereses de Dante Alejandro, quien encuentra en estas obras no solo el deleite estético, sino también la fotografía y el testimonio escrito de la manera de pensar de ciertos momentos. Escuchamos al cronista.
La literatura por sí misma, con el tiempo, constituye en un testimonio histórico. Si nosotros leemos la poesía de Francisco González León, nos damos cuenta de cómo es el entorno urbano que él vivió tanto en la forma de ser de sus habitantes como físicamente. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Establecer ese vínculo entre la sociedad, por ejemplo, de González León y la de nosotros, y qué es lo que nos ha llevado a ser como ahora somos, porque ya no tenemos los patios con macetas que él describe en uno de sus poemas. ¿Qué sucedió con la ciudad? ¿O qué sucedió con el mundo para que se transformaran los patios?
Dante Alejandro manifiesta cierta preocupación. A su parecer, no se están produciendo suficientes testimonios en nuestra actualidad. En este sentido, destaca la importancia de que se realice crónica fresca, esa que se pueda realizar, si no al momento, sí al corto plazo, en la que se registre la vida de la ciudad en todas sus facetas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Señal Financiera.
Amanece en 19 pesos con 93 centavos a la compra y en 19 pesos con 90 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 02 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 60 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $66.83 por barril.
Señal Tiempo.
Nos enlazamos ahora al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña, quien nos dará la información del clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, tenemos una línea de baja presión orientada de norte a sur y está cargada hacia el este del territorio. Ocasiona lluvias en los estados del centro, sureste y oriente del país. Resto del territorio con un sistema de alta presión que nos da tiempo estable y temperaturas cálidas. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde sol y nubes, el viento dominante hoy soplará del suroeste. Unas rachas ocasionales en la tarde, el tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima entre los 30 a los 31 grados, la temperatura mínima entre los 13 a los 14 grados. Hoy salió el sol a las 7:06 y se pone a las 20:20. Bueno, estaremos viendo en los próximos días que estarán cálidos. Bueno, se ha retirado un poco la precipitación. Esto es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Opinión.
Y ahora los invitamos a escuchar la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán en esta sección de opinión y análisis.
Un saludo y un deseo de muy buen inicio de semana a nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues quiero hablar un poco sobre la situación de los jóvenes en Lagos de Moreno. Me hubiera gustado decir que en las primeras semanas de mayo, pues bueno, la primera semana de mayo sucedió algo excepcional, pero no es así, que es el asesinato de varios jóvenes. Estos asesinatos de jóvenes se han convertido en algo sistemático, ya no es algo extraordinario, algo que nos saque de nuestra cotidianidad, sino que como oleadas de tiempo en tiempo se presenta normalmente y es una normalidad pues aterradora o una normalidad que realmente no es tan normal. Normalmente pues hay un joven, dos jóvenes asesinados cada semana, pero de repente hay puntos álgidos, hay puntos en donde el número de asesinados se dispara, digamos como sucede también constantemente en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde este último sábado hubo 11. Pero bueno, ya es un fenómeno recurrente, casi nos están poniendo en una normalidad en donde el número de jóvenes asesinados crece a más de 5. O sea, si antes era por semana, insisto, 1 o 2, ahora este número está constantemente creciendo. Hago este énfasis del crecimiento constante, de que ya no son 1 o 2, porque es un indicador, se podría tomar como un indicador muy simple de cómo estamos frente a un fenómeno que, lejos de disminuir, a pesar de todo lo que se diga o de todo lo que digan los gobernantes que están haciendo, pues es un fenómeno que está creciendo. Lo repito, constantemente hay un crecimiento en estos números. Hay otro elemento, al menos en Lagos de Moreno, son jóvenes entre edades de 17 a 24 años, y yo aquí haría énfasis también, son casi adolescentes. Creo, tengo entendido, que la mayoría de los jóvenes asesinados, sus edades están entre 17 y los 19 años. Esto es un punto muy importante por varias razones. Una de ellas es que estamos viendo cómo estas personas están apenas saliendo de la adolescencia, apenas comenzando, digamos, su formación como seres humanos, su vida, su vivencia como seres humanos, e inmediatamente esta es cortada de manera drástica por estas muertes normalizadas por nosotros. Y quiero hacer énfasis también porque, pues, los jóvenes tendrían que ser, y estos jóvenes, insisto, sobre las edades 17 a 19, a 19 años, esos jóvenes tendrían que ser lo más protegido por una sociedad. La niñez y la juventud tendrían que ser pues lo que una sociedad más valora o más proteja, porque hay que saber también que cuando un joven a los 17 años tiene un tipo de problemas relacionados con el uso de algún tipo de droga, es porque empezó con ella desde los 13 o 14 años. Y también hay que revisar esa estadística, que es muy importante y que en la mayoría de los casos nos lleva a esta consecuencia que estamos mencionando. El uso y el consumo de drogas en México y en Jalisco también, contrariamente al número de muertes, está bajando. No me animaría a decir que es proporcional, pero ahora los jóvenes están entrando a las drogas inclusive desde los 10 años. O sea, son niños que ya están siendo inducidos al camino de las drogas. Las características de estos jóvenes son también muy muy diversas. Digamos que hay de todo, de condiciones socioeconómicas muy variables. Hay jovencitos que provienen de familias, lo que la gente llama, no sé por qué el término, pero lo que la gente llama muy bien integrada, con mamá, papá, hermanos que estudian, todo eso. También de madres solteras, de padres solteros, de jóvenes que no tienen una familia a quien recurrir. O sea, el espectro en ese sentido es muy amplio. Sus características económicas y culturales también son, como ya lo decía, muy variables. Y una característica que tienen es que son adictos, consumen algún tipo de droga, insisto. La droga que se puso de moda malamente en todo México es el cristal, y es una droga, la verdad, muy destructiva y que se tendría que hacer algo. ¿Por qué los matan? Yo he estado pensando muchísimo por qué los matan. El gobierno tiene respuestas inmediatas. El gobierno dice que es entre ellos, o sea, se están matando entre ellos, y porque son reacomodos también de clanes o de grupos, de cárteles, etcétera. Sin embargo, yo creo que son los jóvenes las primeras víctimas de una guerra, como en todas las guerras. En este caso yo he insistido en el término guerra civil molecular. En todas las guerras los jóvenes son los primeros que van al frente de batalla, mientras los adultos nos quedamos detrás a verlos cómo se destruyen, como dice el gobierno, entre ellos. Las explicaciones del gobierno también son que muchos de ellos le debían dinero a un distribuidor, a un vendedor de droga, otros porque se cambiaron de jefe de plaza. Una gran cantidad de explicaciones que, desde mi punto de vista, no tiene que ver para nada con la verdadera naturaleza de esta aniquilación sistemática de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes son asesinados porque estamos metidos en una guerra irresponsable de parte de los mismos adultos. ¿Qué perspectiva perspectiva tienen estos jóvenes, a dónde recurren, a quién recurren. Si se charla con algunos padres de familia, van a ver la desesperación de cómo no pueden sacar a sus hijos de estas drogas, cómo por más que se esfuercen, por más cosas que hagan, es muy difícil encaminarlos cuando caen hacia otros pasos. También por una razón muy sencilla, no hay un solo referente gubernamental, estatal, municipal o federal al cual puedan recurrir con plena confianza estos padres de familia o estos mismos jóvenes. Cuando son atrapados, y ya lo dije, cada vez la edad es menor, cuando son atrapados por alguna de estas drogas, de estas sustancias, tienen muy pocas facilidades, muy pocos apoyos, muy poca forma, casi no hay forma de que salgan de ello, porque el gobierno no considera algo prioritario poner a su disposición los elementos que les permitan salir de esta situación. Hay otra cosa también: en Lagos de Moreno se incrementaron el número de muertos, pero es la misma situación en otros municipios. Yo estaba hablando, precisamente porque me interesa este problema, con personas que viven en otros municipios, no de los Altos de Jalisco, sino del sur de Jalisco, y parece que la historia se calca, parece que es una repetición. Y lo más drástico también es que esto ya lo normalizamos, y por otro lado, también lo que sucede en lo que llaman provincia jalisciense no tiene un impacto mediático como lo que sucede en Guadalajara. Para el gobierno no pasa nada excepcional, normalizaron el exterminio de los jóvenes, los candidatos están haciendo exactamente lo mismo. Lamentablemente, si seguimos así, seguiremos contando al alza el número de muertes de nuestros jóvenes, que son nuestros vecinos, nuestros alumnos, nuestros familiares. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Y aquí pudimos escuchar esta colaboración por parte del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Ahora damos lectura a dos reportes por parte de nuestros radioescuchas. María del Refugio Herrera nos dice: a ver si por medio de ustedes nos pueden ayudar a que vengan los de ecología a recoger la basura de una palma que podaron en Las Palmas 222 y la dejaron arriba de la banqueta, y la calle está muy fea. Se los agradezco que nos ayuden a podarla, pero les agradecemos más si quitan la basura. Y Juan Barrientos nos dice que quiere reportar que se arregle la calle aledaña al Seguro Social, que está intransitable y se necesita porque por ahí ingresan las ambulancias. Ojalá acudan a arreglar. Pues aquí están estos reportes. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con un corte de estación y volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Gracias por seguir con nosotros. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Ya nos acompaña aquí en cabina el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, que incluye a los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Se trata del candidato Luis Gerardo Sánchez, y pues está con nosotros para hablarnos acerca de sus propuestas de campaña. Candidato, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con ustedes, agradeciendo este espacio.
Pues antes de pasar a la entrevista en forma, lo invito, candidato, y también los invito a ustedes, radioescuchas, a escuchar un pequeño perfil que realizamos en base a una entrevista que le realizamos anteriormente. Es información acerca de su persona, de sus gustos, de sus ideologías. Si me acompañan, por favor.
La siguiente entrevista debió de ser recortada para ajustarse al tiempo definido por la producción. La entrevista pregrabada con el candidato de Morena a la alcaldía de Lagos de Moreno se agendó para el lunes 7 de mayo a la 1 de la tarde. Este llegó 7 minutos antes de lo establecido y acompañado por uno de los integrantes de su planilla. Vestía camisa de color claro, el chaleco de su partido, pantalón de mezclilla y zapatos negros. Se le explicó la dinámica a seguir y se le pidió ser claro y conciso con su respuestas. Así fue como respondió a las preguntas sobre sus datos personales.
Primero nos ayuda presentándose.
Mi nombre es Luis Gerardo Sánchez Sánchez.
¿Qué edad tiene?
Tengo 45 años.
¿Dónde nació y dónde vive actualmente? Y si nos puede ayudar especificando el barrio y la colonia.
Nací en Autlán de Navarro, Jalisco, el 26 de junio de 1972. Y actualmente vivo en la calle 5 de febrero 52, en el centro de esta ciudad. Tengo 18 años que vivo en Lagos de Moreno. Moreno.
¿He estudiado en instituciones públicas?
El bachillerato lo cursé en la ciudad de Autlán de Navarro, en la preparatoria regional de Autlán, y mis estudios en la carrera de médico cirujano y partero fueron realizados en la Universidad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. Posteriormente estudié el posgrado en anestesiología en el Hospital General de Occidente, también bajo el auspicio y reconocimiento de la Universidad de Guadalajara.
En este punto, dijo contar con otros diplomados relacionados con la medicina, entre ellos el diplomado en bioética por la Universidad del Valle de Atemajac.
¿A qué se dedicaba antes de incursionar en la política o de aspirar por un cargo de elección popular?
Me desempeñé como médico general. Casi de inmediato presenté mi examen nacional y fui aceptado, y de ahí inicié yo la especialidad en anestesiología.
Llegada la hora de la ronda de preguntas sobre sus gustos y pasatiempos, el candidato comenzó a mostrarse un tanto nervioso y en momentos algo intimidado. Hizo varias pausas de más de 30 segundos para pensar sus respuestas, mismas que comenzaron a extenderse y a dar rodeos, motivo por el que debieron suprimirse varios fragmentos.
¿Cuáles son sus pasatiempos?
Esto me ha quitado bastante tiempo, pero yo disfruto de muchas cosas, sobre todo de la convivencia con mis hijos, con mi familia. El paseo en bicicleta, me apasiona el tenis. Otra de mis pasiones, también llegué a practicar taekwondo. Por cuestiones de lesiones físicas, solamente pude llegar al segundo cup de cinta roja. Y natación también, es algo que también me llama.
Rápidamente, descríbanos la escena que más le impactó o le gustó de su película favorita.
Bueno, hay una película que me llamó mucho, me movió mucho, se llama Yo antes de ti. Es una película que está basada también en un libro. Y considero que es una parte de que en muchas ocasiones dejamos atrás proyectos personales viviendo para las demás personas, ¿no?
Díganos la frase o idea principal de su libro favorito.
El candidato aludió a una frase y un libro distintos entre sí.
Bueno, hay una frase que a mí en realidad ha sido parte de mi vida y es esta: el que no vive para servir no sirve para vivir. Y ese libro que mueve o transforma la vida de Jean-Henri Dunant, ¿sí? La batalla de Solferino.
Debido a la longitud de sus respuestas, se interrumpió en ese momento en la entrevista para recordar al candidato que debía ser más concreto y menos ambiguo en sus respuestas. Lo anterior se le dijo con la finalidad de que éstas no tuvieran que ser tan recortadas por la producción. Sin embargo, la situación continuó más o menos del mismo modo.
¿Canción y cantante favorito?
No tengo una canción preferida. A mí me encanta la música en general, pero una canción en especial. Solamente me encanta la música, no tengo una predilección especial hacia alguna canción.
¿Qué periódicos leo? ¿Qué medios de comunicación sigue?
Habitualmente, lo único que ahorita estoy siguiendo es por vía electrónica. Soy honesto, desde hace bastante tiempo dejé de ver los noticiarios en televisión por la falta de veracidad, por la cantidad de violencia que hay. Pero sigo algunos, sobre todo lo que es Jornada, es el que sigo en línea.
En cuanto a su formación política, respondió lo siguiente.
¿Ha militado en otros partidos políticos? Y en caso de que sí, ¿por qué el cambio?
Nunca he militado en partido alguno. Es la primera vez que me sumo a un proyecto político porque estoy ávido de un cambio.
¿Está de acuerdo con las frases, entre comillas, se matan entre los malos, o también entre comillas, lo mataron porque en algo andaba, y por qué?
Para nada. Creo que cuando se utilizan ese tipo de frases, se está etiquetando o catalogando a una persona sin conocer realmente al ser humano que está detrás de él, y es hacer un prejuicio sobre una persona sin conocer sus antecedentes que lo pudieran haber llevado a cometer un delito. Desconocemos totalmente cuál sea la situación.
¿Usted se considera conservador o liberal?
El candidato no admitió estar de un lado o del otro.
Me considero humanista. Yo creo que no hay una línea de ser conservador o ser liberal.
¿Con qué personaje político se identifica?
Aunque primero contestó que no se identificaba con ningún personaje político, luego cambió de parecer y mencionó al líder de Morena.
No tengo un personaje político en el cual pueda identificarme. En este momento, yo podría decirte que es Andrés Manuel López Obrador.
Mostrándose nervioso y con respuestas ambiguas, llenas de eufemismos, respondió a los cuestionamientos cuando la entrevista giró hacia temas que actualmente se discuten en el país.
¿De qué manera defendería o no el matrimonio igualitario en nuestra localidad?
Mira, ese tipo de temas como el matrimonio igualitario, como el aborto, como la eutanasia, son temas que pueden abordarse muy bien desde la bioética, teniendo como eje principal al hombre, ¿sí? Y como único objetivo la defensa de su dignidad.
Al no dar una respuesta clara, se le pidió hablara sobre las acciones concretas para defender o no el matrimonio igualitario.
Acciones concretas para digamos, defender o no.
Cuando tú hablas de un matrimonio igualitario, estaríamos nosotros hablando prácticamente en lo que se refiere a derechos. Quizá ese es el punto a lo que se está buscando más ese reconocimiento, porque desde ese punto de vista yo les otorgo todo el derecho que como seres humanos, como mexicanos tenemos.
¿De qué manera apoyaría o no la interrupción legal del embarazo en nuestro municipio?
Tú estás hablando con un médico, y a los médicos nos han educado en la defensa de la vida, partiendo desde la dignidad humana. Es muy claro y muy específico, ¿no? La vida del ser humano está sobre cualquier otra cosa.
¿Por qué apoyaría o no la legalización de la marihuana con fines recreativos?
El candidato no mostró una postura fija y desvió su respuesta hacia el uso medicinal de dicha hierba.
No me opongo a la legalización de la marihuana. Yo soy una persona que estudió tratamiento de dolor. Y dentro de las formas de tratamiento de dolor se expone también el uso de marihuana para el control de dolor. En este tipo de uso, por ejemplo, farmacéutico, que estoy totalmente de acuerdo, porque sabemos los resultados. En cuanto al uso recreativo, sí es muy importante hacer una revisión. ¿Cuáles serían las consecuencias favorables? ¿Cuáles las desfavorables de su uso de una forma recreativa?
Con su mayor acierto, señaló haber formado una familia por encima de su formación académica.
¿Cuál considera usted que ha sido su más grande acierto?
Quizá el mayor de mis aciertos es el haber hecho la elección de mi familia.
Para su más grande error, sin detallar la acción en concreto, señaló también un asunto familiar.
¿Y su más grande error?
Hace no mucho tiempo estuve alejado de mi familia por algún tiempo y me di cuenta de lo valioso que tenía que era mi familia. Y gracias a Dios, gracias a ellos, a su perdón, hoy estoy nuevamente recuperando lo que en algún momento había yo dejado por equivocación.
¿Alguna vez ha mentido?
Sí, dices mentiras de pequeño, ¿no? Pero déjame decirte algo. En mi familia fue parte muy importante ese valor, el de no mentir.
Y para finalizar, pues, descríbase en una palabra.
Al parecer, esta fue la pregunta que más le costó contestar. Incluso cuestionó si podía utilizar más de una palabra.
Una sola.
Una nada más.
Luego de una extensa pausa de más de un minuto, atinó a decir que la palabra que lo describe es...
servicio.
Otras preguntas que se le hicieron para completar el perfil del candidato tuvieron que ver con su estado civil y su religión, a lo que respondió ser católico, estar casado con la doctora Silvia Alba y tener dos hijos, Ramón. Es de 17 años y Alondra de 12. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y bueno, de esta manera culminamos con este perfil que le hicimos al candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Gerardo Sánchez, quien nos acompaña, quien está con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa. Gracias de nuevo, candidato.
Al contrario, nuevamente gracias por la invitación y por este espacio.
Y bueno, antes de continuar con esta entrevista, les recordamos a nuestros radioescuchas que pueden comunicarse con nosotros y hacer sus preguntas o sus comentarios para el candidato. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp a la línea 4741-347609. Si me permite entonces, candidato, pasamos a la entrevista y pues empezamos con temas problemáticas que sabemos que son claves en nuestro municipio. ¿Qué acciones emprenderá usted, su administración, de llegar a ser presidente municipal para que haya una distribución equitativa del agua en la ciudad?
Mira, el problema del agua es una situación muy crítica. Sabemos, de acuerdo a un estudio realizado por alguien de aquí del Centro Universitario, que tendremos una escasez de agua dentro de 8 años. Este estudio se realizó hace 12 años y planteaba una crisis del agua en 20 años, ya pasaron 12, y es muy importante tomar algunas acciones con respecto a esto. Primero, las redes de agua son ya redes viejas y es necesaria una rehabilitación. Es necesario también empezar a tomar la captación de agua de lluvia de una manera importante para poder nosotros de alguna forma enriquecer los mantos freáticos y también parte de esto reforestación para una mayor precipitación pluvial hacia la zona y sobre todo la educación de agua. Es muy importante, no tenemos una cultura adecuada en el cuidado del agua, pero es muy importante poderlo generar. la situación que se vive del problema de agua no es solamente en la zona urbana. Tenemos una crisis de agua tremenda en la zona rural de una manera muy importante. Hay comunidades que ni siquiera reciben agua. Hay comunidades tan importantes como Comanja de Corona que aún tienen abastecimiento a través de pipas. Entonces, es muy importante trabajar en sistemas de recolección de agua ecológicos que ya están realizando. Hay algunas comunidades que tienen este tipo de proyectos donde están en una zona muy aislada y ellos hacen captación de lluvia. Las nuevas comunidades también o colonias que se estén generando deben trabajar con este tipo de proyectos, los cuales ya están establecidos.
No solo usted de la rehabilitación de la red hidráulica. El pretexto siempre de las administraciones ha sido un trabajo de largo aliento y no tenemos tampoco los recursos. ¿Cómo hará usted para tenerlos?
Tendremos que gestionar los recursos porque es más el agua que se pierde. Quizá el costo económico sea muy caro, pero el beneficio a futuro va a ser redituable porque vamos a contar durante un tiempo mayor con el agua. Se tiene que pagar ese costo. Hay que gestionar los recursos. Es primordial porque hay mucha fuga de agua en los sistemas de agua.
Hace tiempo hubo la propuesta de un organismo público descentralizado para manejar el tema del agua en la ciudad. Candidato, ¿sabe usted de esto? ¿Está de acuerdo? ¿Seguirá con el mismo?
Creo que más que nada de un beneficio estaría generando un costo muy alto para la población. Aquí más que nada lo estamos viendo como un negocio personal de algunas personas. En el tema que ya sabemos viene muy fuerte a nivel nacional con la privatización del agua.
¿Usted cree que es para eso el OPD?
Efectivamente.
Muy bien. Acerca de las vialidades, candidato, ¿en cuánto tiempo los laguenses podremos ver un cambio en las condiciones de las calles?
Mira, tenemos que gestionar recursos. Esto es simplemente gestión recursos. Sabemos que se realizan las obras más importantes en cuanto a un rubro económico porque en el sistema de corrupción que se vive dentro del municipio, como a nivel nacional también, se desvían muchos recursos y solamente se realizan obras que generan un beneficio económico para quienes ellos los realizan. No te puedo decir un tiempo, sin embargo, es una prioridad las vialidades dentro de la ciudad, así como la comunicación entre las zonas rurales. Si nosotros aquí tenemos problemas de vialidad, las zonas rurales no tienen ni siquiera vialidades adecuadas para acceder a los lugares más cercanos, para tener una atención médica, para acudir a las escuelas de los muchachos, a las telesecundarias, a los telebachilleratos. Es una necesidad primordial. Solamente hay que gestionar los recursos de los distintos programas que hay. El problema es que en el ayuntamiento se encuentran sentadas personas que solamente son familia, son personas que a los cuales por favores políticos se encuentran ahí, y cuando se abren las ventanillas para gestionar los recursos de cada uno de los distintos rubros, no realizan el trabajo que les corresponde. Ese ha sido el gran problema.
No solo usted de gestión, pero tiene una propuesta concreta de dónde, por ejemplo, se tendría que llevar a cabo esta rehabilitación, en cuánto tiempo, cuánto se invertiría.
Discúlpame, pero es que Lagos de Moreno tiene un problema de vialidad de restauración hacia sus obras públicas en todos los lugares del municipio. No hay un lugar en el cual no haya una necesidad en cuanto a la restauración.
Pero pues por algo se tiene que empezar, ¿no? A lo mejor ver cuál realmente está más dañada, las colonias que lo necesitan, las arterias principales, ¿no cree usted?
Bueno, las arterias principales son importantes, pero te lo digo, no hay un lugar de Lagos de Moreno en el cual no se requiera la restauración de las vialidades. No hay un lugar sano en Lagos de Moreno en cuanto a vialidad.
Candidato, si me permite, otro tema, servicios públicos, su plan para mejorar el sistema de recolección de basura.
Esto es muy importante. Nosotros tenemos como un proyecto primordial la revisión del contrato que existe con esta empresa privada. La basura ha generado un foco de contaminación muy importante. Lejos de ser un beneficio el haber concesionado a una empresa privada el servicio de basura y generar un mejor servicio, lo hemos visto, ha ido en deterioro. Hoy que hablamos nosotros del tema de revisar este contrato, se hace cambio de la dirección de ese organismo. Hoy que estamos tocando ese tema, pero déjame decirte que nosotros tenemos la intención de revisar el contrato y ver qué tan factible. Parte de lo que se obtiene de recurso para obra pública depende mucho también de lo que se hace con el sistema de basura. Si no hay un manejo adecuado de basura, se castiga al municipio en cuanto al obtener recursos también para otros rubros. Entonces, dentro del plan que nosotros tenemos es el reciclado de la basura adecuadamente. La basura puede ser la fuente de ingreso para algunas cuestiones que pueden dar solución económica en algunos rubros. Vengo el día de ayer estuvimos en San Cristóbal y ahí es un ejemplo de lo que la comunidad puede hacer. Tienen unos lugares donde almacenan el plástico, donde almacenan el cartón. La misma comunidad lo pone ahí y ellos lo utilizan para pues mantenimiento de su templo, ¿no? El proyecto es hacer un reciclado de la basura. De la basura podemos obtener ahorita en las condiciones, se va a hacer un estudio de factibilidad, por ejemplo, para la generación de energía del gas producido en el basurero. Un basurero más o menos en 4 o 5 años empieza a generar suficiente gas que pudiera generar energía eléctrica y dar abastecimiento a alguna parte de la comunidad, ¿no? No te digo que va a ser para toda la comunidad. Sin embargo, es muy importante tener, los niños y los jóvenes ya tienen este chip de reciclado. Entonces es muy importante dar las condiciones para que esto se haga. Un proyecto también es la instalación de una planta en la cual podríamos utilizar la fibra de agave que se desecha junto con el plástico, producir los recipientes para la captación de basura de una manera reciclada y de una manera obtenemos la basura que no es basura, que genera un ingreso, poderlo utilizar ese ingreso en algún rubro, te digo, en específico, o cuando menos nos sirva para el mantenimiento del sistema de recolección de basura. Y la otra, la basura orgánica, empezar a generar composta, porque también va unado a un proyecto que se trae de impulsar la agricultura orgánica dentro de esta área de que es muy importante la agricultura.
¿Quién lo asesora a usted en cuestión pues de estas propuestas ecológicas que trae?
Mira, esto es una propuesta que se ha hecho con un doctor en ecología.
¿Quién es?
Él se llama César Gómez. Él, he platicado con él, trabaja dentro de la Universidad de Guadalajara. Hicieron un proyecto similar en un centro universitario con la separación de residuos y donde generó una importante cantidad en el centro en el que se realizó. Es parte de él. Nos invita a que hagamos en base a varios proyectos que se han realizado en otros municipios también. Existen municipios donde se han realizado y han dado buenos resultados. Y tenemos también en nuestro equipo una de las regidoras que ya trabajó en algunos ayuntamientos, Luz del Carmen. Ella estuvo en ayuntamientos de Michoacán y llevaron a cabo este tipo de proyectos ecológicos con muy buen resultado y con mucho impacto dentro de la población. Poblaciones aún más pequeñas que Lagos de Moreno.
Muy bien. Seguridad, otra cuestión importante. ¿Cuál es su propuesta para que los cuerpos policiales en el municipio sean eficaces y den pronta respuesta a los reportes?
Mira, de acuerdo a la modificación que se ha realizado con respecto a la forma en que van a ser tratados, en cuanto a la modificación que se hizo a la ley con la fiscalía y la recategorización de los delitos, es muy necesario que nuestros policías tengan un perfil, y el perfil de un policía debe ser de un abogado o un criminalista. Obviamente nuestros policías no tienen este perfil. El otro día escuchaba que tenían máximo grado de estudios, quizá bachillerato. ¿Por qué no ayudar a que ellos se vayan hacia este perfil si su interés es seguir en seguridad y buscar que las personas que se contraten vayan hacia este perfil? Porque, como te digo, la forma en cómo se está llevando el seguimiento, hay una detención de los delincuentes, pero tienen que seguirse una serie de rubros para no violentar los derechos humanos y que efectivamente el que ha cometido un delito pueda ser sancionado de acuerdo a lo que pasó.
¿Está consciente usted acerca de los salarios que reciben los policías municipales?
Claro, y por eso una de las propuestas es el aumento de sueldo. No lo voy a hacer también yo, viene con el respaldo de un proyecto de nación. Recuerda que el proyecto de nación propuesto por Andrés Manuel López Obrador es precisamente eso, apoyar con salarios dignos a los policías.
Para la pronta atención, digamos, para que se puedan trasladar o estén ahí en las colonias, en las zonas rurales también, ¿qué propone usted concretamente, candidato?
Es necesario incrementar el número de policías, ¿sí? Tenemos un problema muy grave en la zona rural que se está dando de robo de animales. Y tenemos que dar solución a eso de una forma inmediata. Hoy las familias se llevan a sus animales a vivir con ellos a sus casas, poniendo en riesgo su vida, porque ahora ya no van a ir a robar solamente los animales en donde los dejaban, sino también en sus habitaciones. Necesitamos aumentar el número de policías, sí, pero también necesitamos tener policías con mayor especialización. Nada más te lo digo, el problema de la seguridad no es incrementar número de policías, no es ir atacar el delito directamente. La prevención sabemos que es lo más importante. El problema de la inseguridad es cuando los jóvenes, que hay que verlo tal cual, porque te lo digo con respecto también a los problemas de salud, si nosotros los emparejamos, el número de homicidios, por ejemplo, se ha ido incrementando dentro del municipio y es entre adolescentes mayores y adultos jóvenes. Entonces, estamos hablando de una población que debería de estar estudiando. Necesitamos atacar el problema de seguridad de base, dando la oportunidad a nuestros jóvenes de que continúen estudiando y dándoles oportunidad de trabajo, porque no las hay.
Candido, otros temas acerca del medio ambiente. ¿Tiene usted un plan para el saneamiento del río?
Efectivamente. El problema del río, y no nada más del río, de todos los arroyos. Porque fíjate que los ayuntamientos dentro de las comunidades rurales se han dedicado a poner los sistemas de drenaje, por ejemplo. Y estos sistemas de drenaje debieran de ir con una planta de tratamiento, aunque fuera pequeña, es la planta de tratamiento. Lo único que han hecho fosas y luego las fosas descargan sobre los arroyos. No se les da mantenimiento a esas fosas, no van y las vacían y empiezan a vaciar o directamente también las vacían hacia los arroyos.
¿Cuál es su propuesta para que esto no suceda?
Necesitamos hacer las plantas de tratamiento y que las plantas de tratamiento que existen dentro del municipio realmente funcionen, porque no están funcionando. Te puedo decir que tiene que hacerse desde el inicio del municipio, desde el origen del río hasta el final lo que entregamos. Tenemos que recibir un agua limpia y tenemos que entregar un agua limpia después de nosotros. El problema es que hay muchas empresas también. Nosotros hemos hecho el recorrido ya por todo el río y sabemos cómo se encuentran y qué son las partes en las que más contaminación y cuáles son las que contaminan. Y déjame decirte, un problema es las aguas negras de la ciudad. Muy, muy importante, porque no hay el tratamiento. Las plantas de tratamiento es una mentira, no están funcionando.
Candidato, ¿qué acciones implementará para el saneamiento de la laguna en San Juan de la Laguna?
Este es un proyecto que viene aunado también a las propuestas de las comunidades indígenas, las cuales están incluidas dentro del proyecto de Morena. Y ellos, como parte prioritaria, es el saneamiento de la laguna. Todas las comunidades de alrededor necesitamos su sistema de drenaje con tratamiento de aguas porque se están vertiendo directamente. Tenemos que darles tratamiento a las aguas residuales. Ese es el principal problema de contaminación de todas las poblaciones aledañas, que no tienen una planta de tratamiento y se están vertiendo las aguas negras directamente.
¿Se compromete usted entonces a tratar esta cuestión de las plantas de tratamiento, el saneamiento de las aguas?
Es un compromiso porque estamos contaminando nuestros mantos. Nosotros estamos obteniendo agua contaminada del subsuelo, ¿sí? Y es muy importante porque tiene mucho impacto en salud. Te diré que ahorita incluso hay comunidades, y te lo digo, estamos enfocándonos a la zona urbana, pero en la zona rural los pozos de tratamiento incluso han tenido el abandono por parte de las autoridades de una manera inconsciente, ni siquiera se les proporciona el cloro para el clorado de las aguas, que es algo primordial. Ni siquiera están siendo cloradas las aguas que estamos recibiendo en la población.
Candidato, si me permite, algunos comentarios del público.
Sí,
nos dice Rubén Ruiz, solicita el Congreso Nacional Ciudadano si usted se compromete a firmar el documento para la revocación de mandato en caso de que no cumpla con sus promesas.
Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo.
Felia Romero nos dice, ¿qué opina el candidato de poner sistema de medición de agua en Lagos de Moreno?
Mira, la medición de agua, tengo entendido que genera la oportunidad de adquirir más recursos para las redes de agua, poderles dar mantenimiento. Tengo entendido que es así. Los medidores estarían, pero también ayudarían a obtener un mayor recurso. A medida que tenemos un mayor control del agua, también es muy importante, porque nos permite saber del agua que se está bombeando, cuánta agua está llegando a cada una de las casas y saber cómo se encuentra en un momento dado el sistema de red. Es importante, más no podemos basarnos directamente nada más como algo principal. Son mucho lo que hay que arreglar en la cuestión de agua.
Candidato, nos dice Maite Pérez, felicitar al doctor de Morena, que es la mejor opción para Lagos. Andrea González, gracias. Nos dice felicitar al candidato, le parece el más humano y el mejor, y le pregunta por qué eligió esa planilla para representarnos.
Porque son la voz del pueblo. En nuestra planilla va en personas que han sufrido, por ejemplo, del problema de algún familiar desaparecido, que nunca han sido escuchados. Llevamos también la representación de gente que representa a grupos con capacidades diferentes que nunca han sido escuchados. Llevamos también la representación de esos tres pueblos indígenas que dieron origen a esta ciudad, fueron los dueños de estas tierras originarios y que hoy viven en el abandono total y que claman por una autonomía y un respeto hacia sus usos y costumbres. Y amas de casa, estudiantes que son recién egresados de su carrera universitaria y que ocupan un espacio, esa oportunidad que no se les da a los jóvenes. Esa es la voz que nosotros llevamos. Y lo dicen, no conocemos a la gente de la planilla morena. No se le conoce, porque somos gente del pueblo que nunca se ha volteado a ver.
¿Y no creo que necesiten de alguna manera la experiencia de haber estado antes en la gestión pública?
No, fíjate que no.
¿Por qué no?
Porque el ayuntamiento es una administración, ¿sí? La función de una persona dentro del ayuntamiento, en el cabildo, es vigilar que la administración se lleve de una manera honesta, ¿sí?
Cuando, y que sepa también cómo funciona el mismo ayuntamiento.
Claro, bueno, vamos. Pero nosotros si no, vamos a colocar en los puestos claves, así como en el proyecto de nación se colocó a personas con el conocimiento en cada una de las secretarías, igual en cada una de las direcciones va a ir una persona adecuada con el perfil hacia esa dirección, y nosotros tenemos que vigilar que esa administración se lleve de una forma honesta. En los temas en los que no se tenga conocimiento, vamos a buscar la asesoría para poder tener el conocimiento a cargo. Nadie tiene el conocimiento absoluto. Tenemos, sobre los temas que desconozcamos, pedir esa asesoría y llegar a la mejor decisión.
Candidato, nos dice Beatriz González que en su planilla también va gente que ya han sido regidores, como Teresa Ulloa, que ya participó con el PAN. Nos dice, ¿es más de lo mismo?
No. Fíjate que la invitación hacia la maestra Tere fue porque es una persona que se sumó al proyecto, pero es una persona, el trabajo de Morena es totalmente diferente a otro partido. Nosotros vamos haciendo campaña casa por casa, y una persona que está interesada en un cargo público por ocuparlo, llega y se sienta. La maestra Tere ha estado con nosotros en el trabajo de casa por casa, invitando al proyecto de nación, al proyecto municipal. Es por eso que está ahí, porque es una persona, además, en el conocimiento también de esa regiduría, aporta también bastante, ¿no? Y está también en la cuestión de educación, que es uno de los problemas. El proyecto municipal está encabezado principalmente para dar respuesta a los 70,000 pobres, ¿sí? 70,000 personas en Lagos de Moreno viven en la pobreza. 10,000 personas viven en pobreza extrema. Carecen de los recursos más básicos como son educación, salud, alimentación, vivienda digna y acceso a los servicios. Esto es prioritario. Nosotros queremos dar respuesta a esas 70,000 personas. Y la mayoría vive en la zona rural y vive alrededor de la ciudad.
Candidato, si me permite, tenemos otros temas pendientes. ¿Qué seguimiento le dará usted al programa de Pueblos Mágicos en su gestión?
Es muy importante porque dentro de este pueblo mágico, no solamente la gente es mágica, también hay muchas cuestiones que están representadas también, por cierto, en nuestras comunidades indígenas. Es necesario continuar. Lagos de Moreno, te lo digo de una forma muy honesta y sincera, y la gente que viene y lo dice, es un de la ciudad más bella de los Altos de Jalisco, así lo dicen.
¿Qué seguimiento le dará a la obra en Avenida Democracia?
Ay, bueno, hay cosas que no tienen razón de ser, ¿no? Hay cosas que realmente son errores en cuanto a una realización de una obra. Necesitamos ver la prioridad que existe y nada más. Eso no es prioridad.
¿Su propuesta respecto a la carretera hacia Unión de San Antonio?
Hay carreteras que necesitan hacerse con mayor prioridad, como son hacia la zona norte, en las zonas rurales. Nos piden mucho la carretera hacia Las Cruces. No, es muy necesaria también esa carretera. Es necesaria también la carretera en la zona norte de que va de El Puesto a San Cristóbal. Y la comunicación entre todas esas comunidades. Hay muchas comunidades de Lagos de Moreno, de menos de 2,000 habitantes, que están en incomunicación.
¿Se compromete usted a gestionar los recursos, a arreglar estas carreteras?
Vamos a gestionarlo. No me comprometo a hacerlas porque eso depende de la gestión. Lo que sí es muy importante que vamos a hacer la gestión ante el gobierno del estado, ante el gobierno federal para hacerlo. Ese es el compromiso que estamos haciendo.
Candidato, su posición respecto a la instalación de ductos de gas natural en ciertas colonias de la ciudad.
Fíjate que se buscaba con ese proyecto el poder generar un beneficio porque en teoría el gas natural es más económico. Sin embargo, con la plática de los vecinos que han estado ya unidos a esta red de gas, dicen que es todo lo contrario, que incluso ha tenido un costo mayor que el gas que se repartía a domicilio.
¿Está usted en contra entonces? ¿Esa es su posición?
Hay que revisarlo porque si es mayor el beneficio, adelante, pero en realidad la respuesta la tendrá la gente y él nos dice que no es así.
¿Tiene usted un plan de desarrollo urbano para la ciudad?
Claro, se está desarrollando en cuatro aspectos, ¿sí? Lo dividimos basados también. Andrés Manuel López Obrador va a ser el próximo presidente de la República y hay que enfocarnos también en el proyecto de nación. Y en base a eso, nosotros estamos haciendo en cuatro rubros que van a ser el pilar para el desarrollo de este municipio, encaminados a desarrollo social, política y gobierno, economía y desarrollo, educación y cultura. Esos van a ser los pilares fundamentales y apoyados en ese proyecto de nación que va a ser implementado en nuestro país.
Háblenos acerca de su propuesta en materia laboral para la ciudad, para Lagos de Moreno, el municipio.
Tenemos que mejorar las condiciones laborales. No nada más es decir, tengo tantos empleos generados. No, es necesario que se revise porque aproximadamente el 50 o 56%, si mal no recuerdo, de acuerdo a los datos del IEG, no goza de seguridad social. Entonces, es muy importante que los trabajos que se están generando dentro del municipio cubran con los requisitos de seguridad social, que es no solamente el sueldo, seguro social, sino también el acceso a lo que es las Afores, a vivienda y las pensiones para el retiro. Todo esto tiene más impacto, porque hablar que nada más se incrementó el número de afiliados al Seguro Social, no nada más es eso, es también todo un rubro completo hacia la seguridad social.
Tenemos unos comentarios, nos dice María del Consuelo Moreno Sánchez, en las comunidades es la gente que tiene más dinero, rara es la gente que no tiene parientes en el norte, que digan la verdad. Javier Ruiz, un comentario, ¿por qué la necesidad de la entrevistadora a que tengan experiencias si los que tienen experiencia nos roban? Y también tenemos un reporte, Jorge Jennifer Ruiz nos dice que hay bastantes zancudos en toda la ciudad, debería Ecología fumigar, no que muy pueblo mágico y si no cuida nada. Candidato, tenemos ya que irnos, un último mensaje brevemente, por favor.
Bueno, eso de la gente rica del campo, los invito a que conozcan su comunidad, hay gente que vive en pobreza extrema. Hoy quiero decirles que lo principal que queremos en Morena es dar respuesta a estas 70,000 personas que viven en la pobreza, estas 10,000 personas que viven en pobreza extrema. Son prioridad. El lema de por el bien de todos, primero los pobres, es muy importante, porque si no, tenemos 10,000 personas que potencialmente estarían buscando una vida no muy dentro de la legalidad para salir adelante, y 70,000 personas que podrían pasar a aumentar ese rubro de pobreza extrema, en la cual no nos conviene a nadie. Se están violentando los derechos. Es un compromiso de las autoridades velar por los derechos más fundamentales. Y en el rubro de educación, en el rubro de salud, de alimentación, de vivienda digna y de servicios, se les está fallando. El primero que ha violentado los derechos han sido las autoridades.
Candidato, un último mensaje. Luis Arturo Sánchez nos dice a través de WhatsApp: buenos días, solo para felicitar al próximo presidente de Lagos de Moreno, el hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador. Y nos despedimos así, candidato. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. También agradecemos a las personas que estuvieron con nosotros a través de la frecuencia del 104.7 FM, también a través de Facebook. Despedimos esta emisión. De nuevo, gracias. Hasta mañana.
Gracias por la invitación.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.